El Apocalipsis es un misterio para muchos, pero Apocalipsis significa revelar, dar a conocer algo previamente desconocido. ¿Se siente usted intimidado o le resulta imposible entenderlo y prefiere ponerlo en el proverbial estante? Si es así, el programa El Mundo de Mañana de hoy es para usted. Muchos conocen los cuatro jinetes del Apocalipsis, el libro al que se hace referencia como Revelación. Pero ¿qué hay de las siete cartas a las siete iglesias de Asia, que aparecen en los capítulos 2 y 3? Estas cartas han desconcertado tanto a eruditos como a miembros durante más de 1900 años. ¿Tienen estas cartas algún significado especial para usted y para mí? La respuesta es sí, y ese es el tema del programa de hoy. Acompáñenos, ya regreso para explicarles las siete cartas a las siete iglesias del Apocalipsis. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en El Mundo de Mañana, donde les traemos las buenas nuevas que Jesús proclamó del reino de Dios, le explicamos las profecías bíblicas y le damos sentido al mundo en el que vivimos. En el programa de hoy, veremos el libro de Apocalipsis y descubriremos el significado de siete mensajes dados a siete iglesias. El primer versículo de este libro nos da respuestas a cinco preguntas vitales. ¿Quién puede abrir nuestra comprensión del libro? ¿Cuál es la fuente de su mensaje? ¿Quién es el objetivo? ¿Cuándo comienzan estas profecías? ¿Y quién debe llevar el mensaje a la audiencia destinada? Comencemos leyendo Apocalipsis 1, versículo 1, donde leemos las respuestas a nuestras cinco preguntas. La revelación de Jesucristo. Jesucristo es quien revela el mensaje que Dios le dio. Dios el Padre es el originador del mensaje, para mostrársela a sus siervos, por lo que el mensaje no es principalmente al mundo, sino a los siervos de Dios. Cosas que deben suceder pronto. Los eventos profetizados pronto comenzarían, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan debe llevar el mensaje a los siervos de Dios. Vemos en estos versículos iniciales que Jesucristo es quien revela el mensaje, que el mensaje viene de Dios Padre, que el mensaje está destinado a los siervos de Dios, y que a Juan se le da la responsabilidad de llevar el mensaje a esos siervos. Pero por muy rico que sea este versículo inicial, no revela el tema del libro. Para esto debemos ir al versículo 10, donde Juan escribe: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». ¿Cuál es el significado de estar en el Espíritu en el día del Señor? Casi todos los comentarios promueven erróneamente la idea de que en el Espíritu en el día del Señor significa que Juan estaba adorando el domingo. Pero hay un gran problema con esto. Reivindicar que la expresión día del Señor signifique domingo es erróneo en múltiples frentes. Si se tratara de un día de la semana, que no lo es, no podría ser el domingo. Si la Biblia es la fuente para la adoración verdadera, vemos que ni una sola vez identifica el domingo como perteneciente al Señor. Al contrario, nos dice tres veces que Jesús es el Señor del sábado. Notémoslo, Mateo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Marcos 2, 28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Lucas 6, versículo 5. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así que según la Biblia, si el día del Señor es un día de la semana, no es el primer día de la semana, no es el domingo, sino el séptimo día, el sábado. Aunque la declaración «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor» no tiene nada que ver con un día de la semana. El libro muestra que Juan fue proyectado en visión al día del Señor, un tiempo al que se refiere más de 30 veces en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los primeros seis capítulos de Apocalipsis preparan el escenario del tema. Juan ve una visión de Dios, el originador de Apocalipsis, en su trono. El capítulo 5 describe la revelación escrita en un rollo cerrado con siete sellos. También se explica en este capítulo que el Cordero de Dios, Jesucristo, es el único capaz de abrir estos sellos. Luego leemos en el capítulo 6 cómo abre 6 de los 7 sellos. Los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes. El quinto sello representa el martirio de algunos de los siervos de Dios. Luego viene el sexto sello, las aterradoras señales celestiales. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Estos 6 sellos abiertos en un breve capítulo son preludios del tema del Apocalipsis, el día de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Esta ira es explicada por el séptimo sello, que se comprende de 7 plagas de trompetas. Vemos en los capítulos 4 y 5 al originador del Apocalipsis, aquel que puede abrir el rollo a nuestro entendimiento y la apertura de 6 sellos que nos llevan al tema del libro. Pero, ¿qué hay de los siervos de Dios? ¿Quiénes son estos? En esta parte del programa mostraré que estos siervos están definidos por las 7 iglesias como se describe en los capítulos 2 y 3. William Ramsey escribió un libro muy respetado titulado Las cartas a las 7 iglesias. Contiene mucha información excelente, pero el profesor Ramsey pasó por alto el elemento clave. En lugar de darse cuenta de que las 7 iglesias definen esa audiencia y son un elemento integral de todo el libro, ve las cartas como una ocurrencia tardía, como dice en la página 35. En esta obra, de origen judío y plan general, allí se inserta este episodio de las 7 cartas, que parece ser casi en su totalidad de carácter no judío. La razón fue que la forma de las cartas ya se había establecido como la expresión más característica de la mente cristiana y casi obligatoria para un escritor cristiano. Ramsey continúa especulando sobre el motivo de la inserción de estas cartas, sugiriendo que fue una ocurrencia tardía en vez de algo crítico para comprender el libro. En el desarrollo posterior del pensamiento de San Juan, es evidente que había reconocido lo inadecuado e insuficiente de las formas literarias judías de moda. Parece muy probable que la percepción de ese hecho le llegara durante la comprensión del Apocalipsis, y que las 7 cartas, aunque colocadas cerca del principio y encajadas cuidadosamente en esa posición, fueran la última parte de la obra en ser concebida. Luego hace esta increíble declaración en la página 37. El Apocalipsis, o Revelación, estaría bastante completo sin las 7 cartas. En otras palabras, Ramsey especula que las cartas fueron una ocurrencia tardía, que Juan se dio cuenta que la composición del Apocalipsis carecía del medio más común para transmitir información en el Nuevo Testamento, o sea, por cartas. ¿Pero fueron estas cartas una ocurrencia tardía como especula Ramsey? ¿Estaba el libro como él describió? ¿Muy completo sin las 7 cartas? A Juan se le dice que lleve el mensaje revelado a los siervos de Dios. ¿Dónde se encuentran estos siervos? Aunque los eruditos no entiendan, usted puede entender. ¿Suena demasiado arrogante? ¿O no es eso lo que nos dice Jesús en Mateo 11, versículo 25? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». Aquí tiene 4 claves que revelan el misterio de las 7 cartas. Clave número 1. Los siervos de Dios y las 7 iglesias son los mismos. Note una vez más la comisión de Juan en el capítulo 1 y versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sí, el mensaje es para ir a los siervos de Dios, así que, ¿a dónde va Juan? La respuesta se encuentra en el versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Incluso antes de que sepamos cuáles iglesias son, Juan se dirige inmediatamente a ellas. Además, a Juan se le ordena registrar en un libro lo que ve y enviarlo a estas siete iglesias, es decir, debe enviar todo el mensaje del Apocalipsis, no solo las cartas. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, el mensaje debe ir a los siervos de Dios y Juan debe llevarlo a las siete iglesias en Asia. No es obvio que los siervos de Dios y las siete iglesias son los mismos. Esto se confirma en el último capítulo del Apocalipsis. En cierto sentido, la conexión entre los siervos de Dios y las siete iglesias está delimitada por el primer y el último capítulo. Note Apocalipsis 22, versículos 6 y 16. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así que la clave número uno es: los siervos de Dios y las siete iglesias son los mismos. Siervos e iglesias se usan indistintamente, son sinónimos, pero tenga en cuenta que no se mencionan todas las congregaciones cristianas en Asia. En ninguna parte del libro presenta ninguna otra congregación que no sean siete específicas. Evidentemente hay algo especial o significativo en ellas. Debemos preguntarnos, ¿por qué estas iglesias? ¿Por qué solo siete si son siervos de Dios? ¿Significa eso que ninguna de las otras congregaciones del primer siglo eran siervos de Dios? ¿Qué tal hoy? ¿Estamos de alguna manera excluidos de ser siervos de Dios? Para nada. Clave número 2. Existe una relación especial entre estos siete y Jesucristo. Llegamos ahora a una visión notable. Después del sonido de la trompeta y la lista de las siete iglesias, leemos comenzando en el versículo 12. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa esta visión? Podemos estar agradecidos de no tener que especular. El versículo 20 lo explica. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles o mensajeros de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Como hemos visto, las iglesias y los siervos de Dios son sinónimos, y se ve a Cristo caminando entre ellos. ¿Misterioso? Sí. ¿Imposible de comprender? No. Anteriormente en este programa vimos dos claves vitales para entender estas profecías. Clave número 1. Los siervos de Dios y las siete iglesias son los mismos. Y es evidente por la visión del Cristo glorificado, caminando en medio de siete candeleros que representan las iglesias, que... Clave número 2. Existe una relación especial entre estos siete y Jesucristo. Hay una tercera clave que ya debería ser obvia. Algo que William Ramsey, quien especuló que las cartas a estas iglesias fueron una ocurrencia tardía, claramente pasó por alto. Clave número 3. Todo el libro del Apocalipsis está dirigido a las siete iglesias. A Juan se le ordena llevar el mensaje del libro a los siervos de Dios. Como hemos visto, los siervos y las iglesias son lo mismo. Por lo tanto, se deduce que todo el libro del Apocalipsis es para las siete iglesias. Esto se confirma, como vimos anteriormente, en el último capítulo de Apocalipsis, en los versículos 6 y 16. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hay una cuarta clave importante, pero antes veamos dos lecciones fáciles de entender que generalmente se entienden en estas cartas. La primera es que se trata de congregaciones de iglesias verdaderas, y los mensajeros a cada una de ellas describieron las condiciones que existían en ese momento. Así que cuando a Éfeso se le dice que ha perdido su primer amor, eso ocurrió en esa congregación del primer siglo ubicada en Éfeso. La segunda conclusión se entiende de este estribillo que se le da a cada uno de ellos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La amonestación no es sólo para esa iglesia, sino para las iglesias en plural. Una condición que existe en una congregación también podría afectar a cualquiera de las otras. La diferencia es que la condición mencionada dominaba en esa iglesia. En el ejemplo de la iglesia de la Odisea, prevaleció un espíritu tibio, pero la advertencia de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias indica que esta misma actitud tibia se podría encontrar entre algunos en las otras congregaciones. Así es principalmente como los ministros a lo largo de los siglos han entendido estas cartas. Recuerdo a un capellán dando una serie de sermones de 7 partes sobre este tema. Pero la cuarta clave es algo que generalmente no se ha entendido, y es quizás la clave más importante de todas. Volvamos a la última parte del versículo 1 y a todo el versículo 2. Donde a Juan se le dan 3 fuentes de información que debería registrar. Y la declaró Dios enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Número 1. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Número 2. Y del testimonio de Jesucristo. Y número 3. Y de todas las cosas que ha visto. Ya hemos visto que a Juan se le ordenó hacer el número 3, escribir en un libro lo que vio y enviarlo a las 7 iglesias, pero también debía registrar la palabra de Dios, o sea, las referencias a las escrituras del Antiguo Testamento, y el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es, por supuesto, lo que Jesús testificó, pero lo que dijo en el Apocalipsis es de naturaleza profética. Veamos en el capítulo 19, versículo 10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si tiene una Biblia con letras rojas, las letras rojas son lo que los traductores creen que fueron las palabras de Jesús. ¿Y dónde encontramos la inmensa mayoría de las palabras de Cristo en el Apocalipsis? Si piensa que en las cartas a las 7 iglesias, estaría en lo correcto. En otras palabras, estas cartas tienen un significado profético. Y es evidente al estudiar el libro que el tema comenzó en los días de Juan, pero que termina en nuestro futuro. O sea, además de registrar condiciones reales en congregaciones del primer siglo y advertencias de actitudes que pueden aplicar a cualquiera, clave número 4, las cartas a las 7 iglesias son proféticas. Nuestro recurso, la iglesia que no pudieron destruir, describe 7 etapas a través de las cuales la verdadera iglesia de Dios progresaría desde el primer siglo hasta el regreso de Cristo, como explica el autor de este recurso, el fallecido John Owen. Al ver el contexto del libro de Apocalipsis, debemos reconocer que su intención principal es ser una profecía. Apocalipsis 1:1 muestra que el propósito del libro es mostrar a los siervos de Dios cosas que pronto comenzarían a suceder. Por lo tanto, se debe entender principalmente que las 7 iglesias representan toda la historia de la Iglesia de Dios en 7 eras sucesivas. ¿Por qué esto generalmente no se entiende? No es que otros no hayan intentado rastrear la historia de la Iglesia a través de las 7 etapas distintas, pero fracasaron. ¿Por qué? La respuesta es simple. Intentan forzar el cristianismo convencional en las escrituras. El cristianismo convencional simplemente no encaja. Dicho de otro modo, están buscando la respuesta en el lugar equivocado. Aquí en el mundo de mañana queremos traerles las buenas nuevas que Jesús proclamó, explicar las profecías de la Biblia y darle sentido al mundo en el que vivimos. Si este video le resultó útil y desea aprender más sobre este tema, asegúrese de obtener su copia gratis de La Guía de Estudio, La Iglesia que no pudieron destruir. Contáctenos en elmundodemañana.org. Se lo enviaremos totalmente sin cargo. Y recuerde darle me gusta y suscribirse al canal para ver más videos sobre diferentes temas bíblicos. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima.